De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Martes 15 de enero, dicen los del tiempo que hace un poquito menos de frío que otros días, pero la sensación general es que hace igual de frío, porque aquí no estamos para medir el frío, sino para saber si hace frío o no hace frío. Sí hace frío, aunque a lo largo del día subirá un poquito más la temperatura, hasta los 14 grados, y se esperan lluvias para el jueves. Mientras tanto está activado el protocolo de anticontaminación y no se puede circular más de 70 por hora en la M30 y los accesos desde la M40 en los dos sentidos, ya lo saben ustedes. Ahora lo recordamos. Antes, la información del tráfico, que es prioritaria a esta hora. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días de nuevo. A esta hora estamos pendientes de un accidente en la M40 en la zona de Villaverde, que genera 3 kilómetros de retenciones en dirección a la A4. Más complicaciones en esta ronda de circunvalación en Hortaleza, recintos feriales, túneles del Pardo y Monte Carmelo, sentido A1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, Barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección A6, y en Valdemarín en ambos sentidos. Circulación lenta además de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia y Rivas Vacía Madrid, la 4 a la altura de Pinto, la 42 en Casarrubuelos, Parla y Fuenlabrada, la 5 en Móstoles y Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 a la altura de Tres Cantos. Dificultades también en ambos sentidos, en la 2 en Canillejas, la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles y la 6 en Aravaca. Complicaciones de salida por la 4 en Getafe y retenciones en la M50 en Paracuellos, dirección A1, Majadahonda hacia la 5 y Alcorcón y Boadía del Monte en sentido a la autovía de La Coruña.
Y en las calles de Madrid, Fátima Sotorrío.
Pues lo que hay hasta ahora son complicaciones en la zona centro, especialmente en el entorno de Atocha, la calle Alfonso XII y en el Paseo del Prado hacia Cibeles. También en la Plaza de España, Princesa y Marqués de Urquijo. Mucho tráfico en el Paseo de la Florida hacia la Glorieta de San Vicente. También están mal los bulevares y se están complicando por minutos la salida desde la A2 por la 2 por la Avenida de América y también el Paseo de la Castellana, la salida hacia el Nudo Norte. Hay que recordar que estamos en el escenario 1, velocidad máxima limitada a 70 kilómetros por hora en la M30 y en los accesos, así que mejor hasta ahora transporte público, metro y cercanías, los trenes van con normalidad.
La última hora de la actualidad de esta jornada, como venimos contando desde las 7 de la mañana, nos lleva a Barcelona. Hay una operación antiterrorista que desarrolla los Mossos de Escuadra contra una célula yihadista que estaría preparando un atentado en Barcelona. Esa operación es tutelada y dirigida por el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional en Madrid. Última hora, Barcelona, Rafa Ribot, ¿qué sabemos?
Buenos días otra vez, Juan Pablo. La última hora nos sitúa en Igualada, donde se habría producido la primera de las detenciones confirmadas. La operación estaría desarrollándose entre Igualada y Barcelona, en 6 pisos que serían utilizados por este comando yihadista. En Barcelona también había una persona retenida o detenida, aún no lo sabemos, que estaría presente en el registro de uno de estos pisos en los cuales ha entrado ya la policía, los Mossos de Escuadra. También fuentes de los propios Mossos de Escuadra dicen que se esperan hasta 10 detenciones de personas relacionadas con esta célula yihadista, que por otra parte estarían relacionadas también con la delincuencia callejera, con los hurtos y los robos a través de la cual habrían financiado sus actividades.
Esa es la última hora desde Barcelona, al comienzo de la jornada en Onda Madrid. Martes 15 de enero, aquí está Juan Luis Sánchez. ¿Qué tal, Juan Luis? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Yolanda Manuel, buenos días.
Buenos días.
Manuel Marín, buenos días, Manuel.
Hola, muy buenos días.
Javier Fernández Arribas, ¿de qué tenemos que hablar hoy?
Pues, Juan Pablo, alivio por esa operación antiterrorista en Cataluña. Un grupo que estaba dispuesto a cometer atentados demuestra que no hay que bajar la guardia. Alivio por un lado y angustia por otro, por ese rescate contra el reloj del pequeño Julen en el Pozo de Málaga. Tres vías de rescate iniciado la Guardia Civil. La esperanza es lo último que se pierde. El pocero responsable asegura que cegó el pozo, pero que alguien retiró la piedra. En fin, una enorme desgracia para una familia que hace poco tiempo perdió otro hijo de 3 años por muerte súbita. Son esos casos que te dejan sin aliento. Pero la vida sigue, y siguen los problemas también de tren para los extremeños. ¡Qué paciencia! Se lo plantean nuestros compañeros de tertulia. Se prometen muchos millones ahora, a última hora, para solucionarlo, pero ya veremos si hay tiempo y capacidad. Las elecciones están a la vuelta de la esquina, y lo que está claro es que si no se soluciona ahora la indigna situación ferroviaria en Extremadura, habrá que esperar 4 años para que alguien en unas próximas elecciones vuelva a prometer arreglarlo para ganar votos. En el caso que nos ocupa, tras la presentación del proyecto de presupuestos de Pedro Sánchez, lo que intenta ganar es el apoyo de los independentistas a sus cuentas para poder mantenerse en el gobierno hasta 2020. La prensa viene hoy servida con este tema. Titulares para todos los gustos. El golpismo tiene premio, un sí del soberanismo a cambio de 2.251 millones, Sánchez riega de millones al separatismo y ofrece aún más, el gobierno eleva el gasto social y ofrece inversiones a Cataluña, y otras interpretaciones como que el gobierno prevé sacar a 82.000 niños de la pobreza severa este año con una nueva estrategia para los más vulnerables. Hay opiniones para todos los gustos, pero hay quien dice que habrá más paro, más deuda, más déficit. Cataluña, Andalucía y Valencia, las autonomías más beneficiadas, Madrid y Galicia, las más perjudicadas. ¿Qué opinión tienen nuestros contertulios? ¿El gobierno hace los presupuestos como mejor le parece o mejor le conviene? ¿Conseguir el apoyo de los independentistas catalanes merece tanto dinero? ¿Tiene que tener cuidado Sánchez porque PNV y Podemos advierten de que su voto no es seguro si no les dan lo que piden? ¿Pedro Sánchez logrará estar más tiempo en Moncloa si saca los presupuestos con el apoyo catalán, pero hay quien piensa que el PSOE luego lo puede pagar en el resto de España? Un ejemplo lo tuvimos en Andalucía, donde hoy comienza el debate de investidura del popular Juan Manuel Moreno. En el exterior del Parlamento andaluz hay convocada una manifestación de protesta. Cabe preguntarse, ¿protesta por qué? ¿Porque los resultados de las elecciones permiten democráticamente que Juanma Moreno sea presidente de Andalucía? ¿Tienen mal perder los que convocan, apoyan o financian este tipo de comportamiento? ¿Podrían ir a protestar a la casa de los socialistas que no les votaron en su día? En fin, no parece lo más recomendable este tipo de protestas. No recuerdo que cuando en la investidura de Pedro Sánchez, tras moción de censura con el apoyo recibido, hubiera protestas, ni que se fletaran autobuses ni nada parecido. Hoy la preocupación, además, preocupación de algunos, entre los que nos encontramos, me temo, Juan Pablo, es ese estudio que dice que dormir menos de 6 horas dispara el riesgo cardiovascular, infarto o ictus. Pues vaya, a las 8 en la cama, Juan Pablo. Y para infarto, la votación hoy del acuerdo sobre el Brexit en el Parlamento británico, malas perspectivas para la primera ministra, y la pregunta del millón: ¿qué pasará si, como todo indica, el acuerdo del Brexit es rechazado? Houston, tenemos un gran problema.
Por cierto, Manuel Marín, que este estudio del dormir 6 horas lo han hecho entre empleados de banca. No sé si en otras profesiones sería mucho peor, pero ha salido entre empleados de banca. ¿Tú duermes 6 horas o más, Manuel?
Poquito más. Lo justo para que las arterias dicen que vayan bien. poquito más, pero bueno, es muy habitual en mucha gente por el ritmo de vida que llevamos, sí. En nuestro caso concreto, por la propia profesión, sí. Y si ya tienes hijos pequeños, pues...
¿Tú eres dormilón, Juan Luis, o no?
Yo era dormilón hasta que fui padre.
Ah, correcto, has dejado ya el sueño para mejor
entonces,
ocasión, ¿no?
Duermo 6 horas y no seguidas.
Pues nada, 6 horas. Tú dejas de dormir 6-8 horas, Yolanda. Tú duermes bien tus 8 horas reglamentarias.
Intento. Durante muchos años no pude, así que ahora lo intento. Si perfecto. No, no soy nadie al día siguiente.
Me alegro.
Valentín Fuster dice que más que la cantidad es la calidad. Que él duerme 4 horas, pero que las duerme profundamente con calidad de sueño y que eso le sirve.
O sea, hay que dormir a pierna suelta, que se dice.
Lo que dice Valentín.
Siempre se dijo de lo de no interrumpir ciclos. Es decir, por lo visto se duermen 2 ciclos de 4 horas.
Y no interrumpir ciclos. ¿Es que hay ciclos para dormir también?
Sí,
eso dicen los expertos. Sí.
Yo siempre siento que se me interrumpe un ciclo. Siempre que me despierta
Tú estás en una fase de que no hay ciclos ni nada.
Nada, estás en alerta permanente. Estás, vamos, de guardia 24 horas, tú.
Vamos, me ha visto Yolanda esta mañana y me ha dicho, tiene sueño, ¿eh? No puedo decir
lo contrario. Estaba intentando ser persona en el café.
¿Creéis ¿Creéis que la primera vista británica ha pegado ojo esta noche o ya tiene asumido que su país va camino de un problema y los demás también en la convivencia con su país, con el Reino Unido? A ver, Javier.
Ayer hizo un último alegato, además de manera épica, espetándoles, diciéndoles, la historia os juzgará, como no saquéis adelante este acuerdo, que es el acuerdo de Brexit entre Reino Unido y la Unión Europea, parece el único posible para un Brexit negociado. El hecho en sí está endemoniado, el hecho en sí del Brexit es el problema. ¿Cómo hacerlo? Pues está demostrando que es bastante complicado, y más allá de distintas posturas e intereses, con el Brexit van a perder todo. O sea, en Reino Unido, si hay un Brexit sin acuerdo, con caos, todos los organismos internacionales prevén una pérdida de 8 puntos del PIB, además de unas pérdidas tremendas en cuanto a caídas en bolsa, etcétera, etcétera. Pero no ya solo la bolsa, sino los ciudadanos en sí, lo que es la vida diaria, por ejemplo, de británicos que viven en España y que ya veremos qué pasa con sus medicinas, su atención sanitaria, etcétera, etcétera, o los casi 400.000 españoles que viven en Reino Unido, médicos, enfermeros, futbolistas, etcétera, etcétera, que están allí y a ver qué derechos y qué ocurre si no hay acuerdo con el Brexit, con lo cual la votación hoy es muy complicada, porque dentro del Partido Conservador se están dirimiendo cuitas internas, que por eso se convocó el referéndum, porque hay que recordar al señor responsable, el señor Cameron,
del que siempre te acuerdas tú,
el que fuera primer ministro, que emborrachado con el triunfo del referéndum de Escocia, pues para solucionar un problema interno dentro de los Tories, de su Partido Conservador, convocó un referéndum que, como se ha demostrado, lo cargó el diablo, sobre todo además porque hay las noticias falsas y las injerencias de un lado, de otro, de Rusia, de no sé qué, pues hicieron que el resultado fuera bastante amañado desde mi punto de vista, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué ocurre, pero todos perdemos, ¿eh?
¿Este resurgimiento de las fronteras a ti te preocupa, Juan Luis?
Sí, sí me preocupa. Hoy publicaba, o ayer publicaba John Harris en el Guardian un artículo con un titular bastante sugerente. Vamos sonámbulos hacia el precipicio. Uh-huh. Es decir, nos aburre tanto, igual que nos aburren otras cosas del debate territorial en España, nos aburre tanto que hemos perdido el interés y la pasión sobre el Brexit y nos perdemos en las consecuencias y los datos macroeconómicos. Pero es que realmente los británicos van como zombies enloquecidos hacia un sitio que, bueno, algunos se han dado cuenta y están intentando frenar, pero ya no les da tiempo. Y además es que se mezclan intereses internos del Partido Conservador, que ya a partir de ahora dejará de ser un partido tal y como se le conoce y se tendrá que convertir en otra cosa porque está roto por dentro, con el laborismo, que está dispuesto al desastre si eso hace que el poder le caiga en las manos, que también es bastante irresponsable por parte de Corbyn, con una nueva generación de jóvenes en el Reino Unido que creo que son bastante más sensatos que sus mayores, lo digo así con un poquito de crueldad generacional.
Pero que el día clave se quedaron en casa.
Y que ahora ya no saben cómo forzar un segundo referéndum. Y si hay un segundo referéndum, pues olerá a chamusquina, porque los referéndums no se pueden deshacer. Con lo cual se tendrán que inventar una pregunta que sea un poquito retorcida. Es decir, la democracia al final, pase lo que pase, va a quedar muy dañada de todo esto.
O elecciones donde alguno de los partidos lleve en su programa electoral una solución que no sea el Brexit.
Sí, la única solución
y que los británicos le voten.
Pero yo creo que
la
única solución es un segundo referéndum donde no se pregunten si se quiere Brexit sí o no, sino si se pregunte, si el acuerdo alcanzado con la Unión Europea es el Brexit que se desea o nos volvemos a donde estábamos.
Hay un problema ahí de legitimidad muy gordo.
Sí, sí, es un problema
muy gordo. Porque el mandato del pueblo británico es el Brexit. Sí, es decir, lo que no puede es tumbarse el Brexit por una falta de gestión de la decisión que han tenido los británicos.
Aquí lo que se vota ya es el acuerdo de salida, o sea, la forma.
Pero es que es una perversión.
No bruscamente.
El acuerdo de divorcio, vamos.
Pero lo que no puede es producirse una perversión de la voluntad de los británicos. Es decir, en la medida en que el Parlamento pueda no llegar a ratificar el plan o la estrategia que haya para esa salida...
sale de todas maneras.
Bueno, May lo que está diciendo...
Ahora puede haber una prórroga.
Lo que dice Javier, es decir, uno, puede haber prórroga, dos, puede haber convocatoria de elecciones, puede haber un partido que se presente con una nueva alternativa para, bueno, pues para una nueva votación o para otra gestión del acuerdo o lo que sea. Ya Bruselas ya ha dicho que en el caso de que no se produzca esa especie de ratificación al plan de Theresa May, puede haber efectivamente una prórroga. Aquí lo que hay que hacer es una reflexión muy de fondo, pero no en Reino Unido, sino yo creo que en toda Europa y en todo el mundo. Uno, las consecuencias del populismo. Dos, las consecuencias de la política de brocha gorda para el ciudadano y por el ciudadano. Es decir, no se puede culpar solo a los políticos de poner en marcha este tipo de instrumentos. El ciudadano tiene que hacer una autocrítica y una reflexión sobre el valor real que le da a su democracia, el valor real que le da a su política y a la concepción que tiene del poder. Es decir, la concepción del poder como un instrumento dependiente exclusivamente del factor emocional, del momento, de la coyuntura emocional, es demoledor, es desolador. Claro, dice Juan Luis con toda razón, hay una parte ahora generacional, esos jóvenes de hasta 35 años en el Reino Unido, que están escandalizados. Puerta, claro. Claro, están escandalizados.
Hay una fractura.
Pero es que hasta ahora han estado en otra película, han estado en otra cosa. No. Y se ha fomentado en zonas rurales, que aquí hay muchas del Reino Unido. Por más que mitifiquemos las grandes ciudades, etcétera, etcétera.
No, si no, Reino Unido, Londres.
Pequeños, hombre, claro, es decir, pequeños.
Manchester, sí, pero.
Es que reclamamos sensatez, sí, reclamamos sensatez. Aquí, en Francia, con los chalecos amarillos, en Italia, con la extrema derecha, etcétera, etcétera, etcétera. Las consecuencias del populismo están llevando a un punto de no retorno en el que esa falta de madurez de unas generaciones hartas y hastiadas de muchas cosas que habrá que analizar en su momento, van a dejar paso a una generación que sabe lo que quiere o que va a saber lo que quiere, que por cierto va a ser volver un poco a lo anterior, pero sin saber cómo hacerlo ni tener instrumentos para poderlo hacer.
Yo cuando planteas, y muy brevemente, Yolanda, llegar al fondo de la cuestión, yo lo que cuestiono, dentro de lo que pueda ser más menos democrático, como queráis, son los referendos. Yo creo que para decidir cuestiones de este calado que afectan a tantos millones de personas, no puede ser la mitad más uno. Yo creo que ahí hay mayorías cualificadas. Por ejemplo, hay leyes en los parlamentos, las leyes orgánicas, por ejemplo, aquí en España, que tú necesitas tres cuartos o dos tercios. ¿Por qué? Porque las consecuencias de lo que ahí se decide tienen mucho, mucho, mucho calado. Entonces, un referéndum de 50-1, pues no creo que sea representativo, porque efectivamente creas una fractura generacional en el Reino Unido tremenda. Pero de todas maneras es que, además, a mí me parece una dejación de responsabilidad de los políticos. Efectivamente, los ciudadanos también tienen responsabilidad, Manuel, pero es una dejación de responsabilidad el recurrir a un referéndum para tomar decisiones. Oiga, a usted se ha presentado y usted ha sido elegido y usted asume la responsabilidad y toma las decisiones que considera con el consenso correspondiente, etcétera, etcétera. Pero dejar este tipo de decisiones en manos de un referéndum de 50-1, yo creo que es, desde mi punto de vista, es una perversión de la democracia, porque no representa realmente luego a los intereses de la mayoría, ¿no?
¿Qué ibas a decir, Yolanda?
Sí, la reflexión de Javier me parece interesante. De todas maneras, más allá de los porcentajes que avalen una mayoría sostenida realmente, ¿no?, para cuestiones tan determinantes como la del Brexit, yo creo que hay dos reflexiones. Una, a la Unión Europea se le empieza a terminar la paciencia. Cada vez que estamos en un Consejo Europeo, todas las voces apuntan en esa dirección. Bueno, es que el Reino Unido lleva 30 años amenazando que se va, y ahora que se va a ir, que sí o que no, y cada 15 días tenemos a May en Bruselas pidiendo un nuevo acuerdo o mover algo. Ellos tienen constantemente esa sensación de cada vez que le digan que sí a May, va a volver al cabo de 15 días exigiendo una cosa distinta por mera supervivencia política. Y luego, respecto a las responsabilidades, ¿no?, que decías, Manuel, la ciudadanía, sí, pero bueno, aquí, y lo apuntabas también, los políticos, todos los partidos británicos han tenido una irresponsabilidad tremenda, incluida el laborismo, porque tiene a su electorado partido entre quienes apoyan el Brexit y quienes no los apoyan. Y yo entiendo que para Corbyn es estar entre la espada y la pared, pero un líder no se puede medir solamente por eso, porque si no afrontas realmente el reto más grande que vas a tener, a lo mejor es que no estás calificado para estar ahí.
Y yo añadiría a los medios de comunicación.
Sí, siempre.
No, no, porque en el Reino Unido
no es evidente.
La actuación de los medios de comunicación ha sido...
Hay más de 200, vamos a llamarlas, organizaciones afiliadas al Partido Laborista que están pidiendo un segundo referéndum. Hay cierto movimiento dentro del Partido Laborista, pero el votante clásico...
Tony Blair entre ellos,
el votante clásico del Partido Laborista, pues está convencido de lo que se le ha dicho durante los últimos años. Yo soy muy crítico, muy escéptico, y no por discutir de verdad, sino que es que me preocupa mucho la palabra populismo. Creo que no significa nada. Creo que de hecho significa una cosa diferente en cada país que se use. Y creo que en el caso del Reino Unido no ha sido el populismo entendido como se entiende, creo, en Estados Unidos o como se puede entender en Francia, el que ha provocado la crisis del Brexit. Ha sido el Partido Conservador. Que no se puede ser más élite que el Partido Conservador, más clásico que el Partido Conservador y con más raigambre intelectual, académica, es decir, lo contrario de lo que se supone que es el populismo, que el Partido Conservador. Creo que llamar populista a todo lo que no sea defender el status quo es peligroso, porque el status quo de por sí hay que cambiarlo, porque si no a la gente no se le ilusiona con nada. Entonces, que cualquier mensaje que viene a romper un poco el status quo se le llame populista, creo que iguala cosas que no son iguales. Y que en todo caso son conceptos muy diferentes en cada país. De nuevo, por citar al Guardian, están haciendo un muy buen especial sobre populismo y lo primero que han hecho es poner en crisis el término populismo, porque se está utilizando de manera injusta para meter en el mismo saco la xenofobia que la crítica a la Unión Europea. Y hombre, lo mismo no es.
Exactamente, de hecho...
Esto es pendular, Juan Luis, yo tampoco es por discutir. Pero esto no es una cuestión solamente, quiero decir, vamos a ver, aquí esto, el populismo no es que no signifique nada. El populismo yo lo he vinculado hace un momento, podemos hablar largo y tendido, lo he vinculado con, o lo identifico, no tanto con una cuestión ideológica, sino con el voto emocional, ¿no?
Obama era populista.
Yo cuando apelo, claro, si el populismo es de muchos signos, es decir,
por eso
yo cuando,
no sirve mucho
cuando
para,
apelo a una autocrítica...
A día de hoy la política es populista.
No, yo cuando apelo a una autocrítica...
Es pop, de hecho.
Cuando apelo a una autocrítica del ciudadano, apelo a un ciudadano que creo, que es mi opinión, debería estar tiene todas las herramientas más que nunca en la historia de la humanidad para estar formado e informado, para saber qué tiene que creerse, qué no tiene que creerse, cómo tiene que opinar en absoluta libertad en la inmensa mayoría de los países, es decir, allí donde hay no solamente democracias, sino incluso dictaduras, ya con internet la posibilidad de tener un criterio propio de muchas cosas, de no ser manejado, digamos, por criterios ideológicos de un signo o de otro, es evidente. En el Reino Unido podemos hablar del Partido Conservador, como dices tú, pero también podemos hablar del Partido Laborista, de la profundísima división que tiene, podemos hablar de populismo. Yo identifico a Boris Johnson con populismo, e identifico a Nigel Farage con populismo, porque son partidos que plantean...
Fronteras. Por ejemplo, eso sí les une a todos los populistas europeos, la frontera.
Cuestiones muy básicas, muy elementales, imposibles metafísicos vinculados al poder.
Lo que pasa es que estamos, voy a decir pervirtiendo, pero por lo menos manipulando mucho la concepción de populismo que establece Ernesto Laclau en 2005, ¿no? En la razón populista. Esa es la tesis de Rejón. Bueno, es una de las grandes influencias. Decir... Bueno, lo estudia en concreto en Bolivia, ¿no?
Sí.
Pero bueno, recordemos que el populismo habla de transversalidad, de cadena de equivalencias, de líderes carismáticos, y los líderes que estamos citando ni son transversales muchas veces, ni logran desarrollar esa cadena de equivalencias, ni tienen muchos de los parámetros que se definen en el populismo, definido por Ernesto Laclau. Entonces, Santiago, dentro del populismo estamos metiendo absolutamente todo
lo que no suena,
todo lo que no suena
por el sistema.
Exacto.
Entonces, Santiago Abascal no es populista. Es un señor de extrema derecha, con además, y Farage no lo conozco lo suficiente, pero probablemente tampoco. El populismo es una cosa que académicamente significa una cosa muy diferente para lo que lo estamos usando. Las élites europeas, y nos meto a los periodistas ahí, en ese saco, estamos utilizando la palabra populista para todo lo que se sale de la división...
De la política clásica.
Claro, de la división clásica de los partidos políticos. Y creo que aunque nos valga bien para la conversación, nos puede dejar fuera del debate matices muy importantes que luego nos explotarán en la cara y diremos, no entendemos nada, ¿qué está pasando? ¿Por qué la gente vota lo que vota? ¿Por qué la gente está cabreada con nosotros, incluso los medios de comunicación, con los políticos, con los académicos? ¿Por qué? Pues porque no les entendemos, porque además nos empeñamos en utilizar palabras pervertidas, como dice Yolanda, para definir sus opciones de voto.
Tú has dicho una cosa antes que es muy interesante y muy importante, además que comparto plenamente, es decir, vincular las alternativas políticas a la capacidad de ilusionar. Entonces, cada cosa que ilusiona se vincula a populismo y, por tanto, se pervierte. Yo puedo estar de acuerdo en ese planteamiento, lo cual anularía, según tu teoría, la capacidad de cualquier otro partido, de los convencionales, por ilusionar. Es decir, cualquier propuesta que pudiera ilusionar sería populista. Yo no creo en absoluto. Yo estamos citando a determinados autores. No. Yo quiero citar a Guy Sorman, ¿no? Yo creo que ese concepto de populismo está bastante definido, no solamente por determinados parámetros que hemos comentado ahora mismo, sino por otras consideraciones. Es decir, en cierto modo, el populismo se basa en la política ficción. Y estamos...
Eso es una interpretación tuya.
No, no es una interpretación. Yo voy a las consecuencias. Yo cuando alguien...
Pero es una interpretación tuya. La academia no dice eso.
No, o sea, a mí la academia me parece estupendo lo que diga. Yo es una interpretación mía en función de las consecuencias. Cuando alguien alcanza el poder, y después en el poder se da cuenta de que no puede hacer todo lo que ha planteado,
es decir, como
y
todo
que
el
hay
mundo.
Una realpolitik, que es otro concepto también, que en fin, ahora dicen que está desfasado, pero conviene recuperar de vez en cuando, ya ha pasado... En Grecia, a Tsipras, ha pasado
a Rajoy,
en Portugal.
A Rajoy con los impuestos.
A Rajoy con los impuestos, por supuesto, y con toda una cadena de factores ideológicos de su programa electoral, claro, que no se han puesto en marcha.
Esa es la política.
Le pasa hoy a Pedro Sánchez también con muchas otras consideraciones, por ejemplo, respecto a la inmigración. Le ha pasado a Podemos en el Ayuntamiento de Madrid y le pasa a muchísima otra gente de la clase política europea, a todos y cada uno de los niveles. Entonces, evidentemente no se trata de no poder ilusionar, evidentemente no se trata de encastillar, digamos, el concepto de populismo solamente en función de unos determinados criterios de liderazgo, carisma, etcétera, etcétera, sino, oye, de posibilismo. Es decir, al ciudadano hay que hacerle llegar qué es posible y qué no es posible, con qué instrumentos se cuenta y con qué instrumentos no se cuenta, y a partir de ahí empezar a funcionar. En Reino Unido se fabricó una realidad paralela y virtual en función de criterios muy populistas, muy extremistas, más allá de los dos partidos convencionales y tradicionales. Por cierto, con división profunda en los dos partidos convencionales y tradicionales. Entonces, a partir de ahí, ¿quién ha aprovechado eso? Pues por las esquinas, por el córner, los partidos más radicalizados y con criterios, sí, entiendo yo, que son muy populistas, por ineficaces, por no realistas, por falaces, por mentirosos, ¿no? Y la ciudadanía se los ha tragado.
Añade algo más, Yolanda, querías añadir algo más antes de llegar a las 9.
Venga. El voto racional, el voto económico, por sí solos, no generan mayorías y no puedes conquistar la presidencia del gobierno. El populismo, de la manera que tú lo defines, Manuel, está desde hace muchísimo tiempo diluido con la política tradicional. Lo que ocurre es que el político, el populismo en categoría, no es exactamente eso.
Estamos llegando a las 9. Esto venía por lo que va a ocurrir en el Parlamento británico, esa votación del acuerdo con la Unión Europea, sí o no, a salir pactado. A un pacto, al pacto que está firmado. Ya veremos lo que ocurre en el día de hoy, lo seguiremos contando. Y hay otras cuestiones. Enseguida nos metemos con lo de los presupuestos y la elección hoy de Juanma Moreno en Andalucía y más noticias, el análisis de esta mañana en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Que han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, enseguida continuamos con el análisis de la actualidad al comienzo de este martes, 15 de enero. Antes contamos la última hora con David Herráez. ¿De dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos, David?
Desde primera hora, los Mossos de Escuadra, como venimos contando, están realizando en Barcelona e Igualada una operación antiterrorista contra una supuesta célula yihadista que habría utilizado los hurtos y los robos para poderse financiar. Los Mossos están realizando 6 entradas y pesquisas y habría ya en estos momentos un detenido en el municipio de Igualada. Hoy se va a seguir hablando de los presupuestos que ayer iniciaban su trámite parlamentario. De momento, Pedro Sánchez sigue sin tener garantizados los apoyos de los independentistas catalanes, tampoco el de Unidos Podemos ni el del PNV. Su presidente, Andoni Ortúzar, se ha referido en Radio Nacional a esas negociaciones.
Ya hemos manifestado que estamos dispuestos a negociar, pero, ojo, no pervirtamos la cuestión, no le demos la vuelta al argumento. Aquí el que tiene la responsabilidad de sacar el presupuesto adelante es el gobierno y el partido que apoya al gobierno. No somos los partidos que no estamos en el gobierno, es a nosotros a los que se nos debe convencer.
A las 12:30 comienza en el Parlamento andaluz el debate de investidura de Juanma Moreno. Mañana será la votación que le convertirá previsiblemente en el próximo presidente. La toma de posesión será el viernes. Ya acabamos de conocer el dato del IPC, que bajó un 0,4% el pasado mes de diciembre en relación al mes de noviembre y recortó 5 décimas su tasa interanual hasta el 1,2%, su menor nivel desde el pasado mes de abril, según los datos que acaba de facilitar el Instituto Nacional de Estadística. Conocemos ya el tráfico en las carreteras de la comunidad y también en las calles de Madrid. Fátima Sotorrío.
Pues lo que tenemos es un accidente en la M40 a la altura de Villaverde, sentido A4. Ya son 3 kilómetros de retención en esa zona. Pero la M40 también tiene otros tramos que están muy difíciles, como el de Vicálvaro y Coslada, sentido A2, Pozuelo hacia la A6 y los túneles del Pardo hacia la A1. De entrada, hay que evitar, a ser posible, la carretera de Extremadura en Móstoles y la de Colmenar desde Valverde. Y en el interior de la capital, pues recordar que estamos en escenario 1 con velocidad máxima limitada a 70 km por hora en la M30 y en los accesos. Y hasta ahora hay tráfico de hora punta por la M30, al que sumamos un vehículo averiado a la altura del puente de la Avenida del Mediterráneo, en la calzada lateral, sentido sur. También hay lentitud en el cierre norte y en la prolongación de O'Donnell. Por eso, a esta hora, lo mejor, transporte público en metro y cercanías, los trenes funcionan con normalidad.
En cuanto al tiempo, este martes se presenta un poco menos frío que días anteriores. Alcanzaremos los 13 grados en las horas centrales. De momento, tenemos 4 grados en la sierra, 2 grados en Madrid capital y 3 bajo cero en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 3 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos aquí en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Manuel Marín, Juan Luis Sánchez, Yolanda Mármol, Javier Fernández Arribas. Aquí estamos analizando la actualidad de esta jornada con los números de los presupuestos generales del Estado encima de la mesa y con las posibilidades que tienen esos presupuestos de ser aprobados o no. De momento, por supuesto, ninguno de los socios de la moción de censura ha dicho que sí de primero, porque en estas cosas parece ser que no se dice que sí al principio, sino que se dice que sí al final. Y al final será después de la tramitación. Porque lo que sí parece, Yolanda, tú que estás ahí en el Parlamento con bastante frecuencia, más que los demás aquí presentes, es que los presupuestos sí van a ser tramitados y que no habrá obstáculos en las enmiendas a la totalidad y que durante los próximos meses, partida a partida, habrá negociación para conseguir los apoyos. Eso es un poco el pronóstico, ¿no?
Sí, todo parece indicar que la tramitación va a ir adelante. Es decir, que ni PDeCAT ni Esquerra van a acabar bloqueando ese primer trámite parlamentario de las enmiendas a la totalidad que calculaban que sería en torno al 12 de febrero aproximadamente. Entonces, si ese trámite va adelante y se salva, aunque sea con esta técnica que decíamos el otro día de presentar una enmienda a la totalidad y retirarla antes de la votación. Que no sé, exacto, bueno, para expresar un poco ese malestar, pues queda negociación por delante. Y ayer lo sugería la ministra Montero cuando dijo, bueno, esto es lo que hay ahora, este es las inversiones que van a Cataluña, pero es negociable y este pacto es mejorable. Yo creo que en ese mejorable está evidentemente la negociación con Esquerra y el PDeCAT, que formalmente empieza esta semana, pero que evidentemente de forma informal y a través de otros contactos pues va funcionando desde hace tiempo.
Pero nos atrevemos a decir esta mañana que va a haber presupuestos. Yo me atrevo a decirlo, que va a haber presupuestos y que la legislatura dura hasta 2020, Manuel. Yo me atrevo a decirlo.
Bueno, yo no lo sé.
Hombre, desde luego, la presentación que se ha hecho del incremento de la inversión en Cataluña indica que, hombre, se está diciendo a quién te tiene que votar, aquí yo estoy haciendo este esfuerzo y voy a hacer esta apuesta por esto.
Vamos a ver, es que aquí sobre esto hay dos teorías. Uno, que está todo predeterminado y prefijado y que hay una decisión adoptada y un acuerdo cerrado y que lo que queda en este tiempo es mucho postureo hasta que se pueda aprobar. Y dos, que es la tesis que yo sostengo, aquí hay una improvisación sistemática y constante. Primero, porque efectivamente Pedro Sánchez cumple con su obligación de presentar unos presupuestos. Dudoso que lo pueda hacer sin apoyos previos o sin la mínima certeza de que los pueda aprobar. Pero bueno, una apuesta política, es un órdago interesante políticamente y propio de un resistente como es Pedro Sánchez. Ahora, que alguien pueda tener claro que el independentismo, que está absolutamente separado, que está totalmente fracturado, que yo creo que no se sabe en Cataluña qué va a pasar de aquí no a un mes o a dos meses, sino que no se sabe qué va a pasar de aquí a una semana, donde cada día dice Torra o Puigdemont o Junqueras a través de sus portavoces una cosa y su contraria, donde Esquerra, el grupo parlamentario Esquerra Republicana dice en Madrid algo distinto de lo que dice la dirección en Cataluña, o de que el PDeCAT ocurre exactamente lo mismo, es imposible predeterminar. Y luego lo comentamos aquí el martes pasado, Juan Pablo, yo también albergo serias dudas de lo que pueda llegar a hacer Podemos al final. Una cosa es que su predeterminación, su disposición sea aprobar los presupuestos, y otra cosa es ver, conforme se acerque el periodo electoral de mayo, ver cómo le puede o no le puede afectar ser una especie de partícipe o de cómplice o de cooperador necesario con el Partido Socialista, porque en los sondeos no le va nada bien. Yo no tengo nada claro, sé que no aporto ninguna novedad desde la perspectiva del análisis, pero yo no tengo claro que vaya a haber presupuestos, pero por consideraciones políticas de oportunismo del momento determinado, ¿no? No porque haya una predeterminación. Es que los códigos en política han cambiado, no están funcionando como hace 10, 12 años en los que podías prever. Todo el mundo da hoy por hecho. Tú preguntas a cualquier, oiga, ¿el PNV va a aprobar los? Por supuesto que va a aprobar los presupuestos. Lo iba a hacer con el PP y lo hará con el Partido Socialista. Nadie se fija en el PNV. ¿Por qué? Porque se da por supuesto que eso es así. ¿El independentismo? Pues no se sabe. Dependerá de quién mande, que no lo sabemos, de qué decidan a última hora, que yo creo.
De lo que pase en el juicio.
Por ejemplo, es un
factor. ¿Tú te atreves a hacer el pronóstico o no, Juan Luis?
Yo creo que estamos viviendo una significación que terminará con el apoyo de los partidos independentistas a los presupuestos. Incluso Puigdemont está diciendo, lo veo todo fatal. Pero bueno, vamos a ver
una
si lo vemos mejor.
Una mesa de diálogo, decía sí, ayer, ¿no? Una mesa de diálogo
y una comisión
para que controle y fiscalice que los acuerdos que se toman se aplican.
Eso no es un no.
Claro que no. Eso es no. Sentémonos a hablar, que a mí me interesa.
Es decir, que si hay presupuestos, habrá legislatura hasta 2020. ¿Me vais a permitir que salude hasta ahora Alberto Nadal, que es secretario de Economía del Partido Popular y secretario de Estado de Presupuestos? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días a los oyentes.
Usted es el autor de los dos últimos presupuestos, incluido el que está en vigor, el que sigue prorrogado el 1 de enero de 2019, ¿ve usted muchas diferencias con el que ha presentado el gobierno o se parecen bastante?
No, enormes diferencias. Para empezar, los presupuestos del año 17 y 18 tenían como objetivo central el crecimiento económico y la creación de empleo, y para ello pues cumplían estrictamente con el ajuste presupuestario. En el año 18 bajamos los impuestos. Estos son unos presupuestos cuyo objetivo central es alargar una legislatura que está acabada y cuyo único objeto es situar partidas en el presupuesto que sean del agrado de aquellos que pueden votarlo, que fueron los que votaron la moción de censura, que no son otros que los que se opusieron al 155.
Utilizando la terminología y la expresión de la ministra de Hacienda, la señora Montero, usted es el responsable de que en España haya ingresos de tercera.
Ingresos de tercera, no. España tiene los ingresos que tiene que tener. La presión fiscal española, incluso si podemos, habría que rebajarla, porque España necesita a acceder a niveles de renta y de tecnología superiores a los que tenemos. Mire, España tiene el 75% de la renta alemana y apenas llega al 90% de la renta europea, de la renta media, incluyendo todos los países del este. España todavía tiene que crecer más que los países de nuestro entorno para colocarnos en la media europea y, sobre todo, colocarnos con los países más avanzados. ¿Y cómo conseguimos eso? Atrayendo tecnología, atrayendo talento, atrayendo inversión. Y con impuestos altos ni se atrae tecnología, ni se atrae talento, ni se atrae inversión.
Si usted hubiera hecho estos presupuestos, ¿no subiría ningún impuesto?
No solo no lo subiríamos, sino ya el año pasado bajamos el IRPF a todos los españoles que ganaban menos de 18.000 euros y se buscarían espacios para seguir bajando los impuestos, sobre todo aquellos que inciden más sobre la creación de empleo, sobre la inversión, sobre la tecnología, que es donde tenemos que incidir. Mire, es unos impuestos que suben 5.000 millones de euros en impuestos, ¿para qué? Que suben las cotizaciones sociales cuando nuestro principal problema es el desempleo. El gasto público se dispara. ¿Para qué? Porque si luego vemos el capítulo social, el porcentaje de gasto es muy parecido al del PP. El PP es exactamente el mismo. El 57% se destina a gasto social. La subida de pensiones es la que diseñamos nosotros. La subida de los salarios de los funcionarios es la que diseñamos nosotros. Se lo está gastando en comprar voluntades.
¿Cómo en comprar voluntades?
En comprar voluntades de los partidos independentistas para que lo apoyen.
Es decir, que el incremento hay una previsión de un incremento de recaudación de 20.000 millones. ¿Usted se cree ese incremento?
No, mire, ahí primero han hecho un truco contable con el IVA, que es largo de explicar, pero sí, que no sirve para reducir el déficit. Simplemente entra el dinero en caja porque meten 13 meses de IVA en vez de 12, pero eso no sirve para Bruselas. Y en segundo lugar, hay una serie de impuestos que nuevos que inventan y que ya veremos cuándo se aprueban, si es que alguna vez se aprueban y cuándo se recaudan. Pero además de eso, lo que sí tenemos claro es que van a subir las cotizaciones sociales, va a subir el IRPF, va a subir el impuesto del diésel. Eso sí que lo tenemos claro que va a ocurrir desde el momento que se aprueben los presupuestos.
Pero las cotizaciones sociales se suben, dice el gobierno, para pagar las pensiones, que además, bueno, no es suficiente, por eso tienen que pedir un crédito, gasto en pensiones que se va por encima de los 150.000 millones. Eso con ustedes también hubiera ocurrido, ese gasto en pensiones hubiera sido el mismo, ¿no?
Pero no hubiéramos subido los impuestos. De hecho, no se han pagado las pensiones de este año bajando el IRPF, exactamente igual. La cuestión es administrar correctamente. Si uno destina el presupuesto a lo que lo tiene que destinar, no tiene que subir impuestos. El gobierno está subiendo impuestos porque está subiendo el gasto público por encima de lo que crece la economía. Si el gasto público no lo haces crecer por encima de lo que crece la economía y ese gasto público lo dedicas a aquellas partidas esenciales y pensiones es una de ellas, no necesitas subir los impuestos.
Pero aún así, las pensiones necesitan ser financiadas con un crédito.
Sí, porque el sistema de seguridad social está en déficit. También se lo dimos nosotros. Pero eso no quiere decir que tengas que subir el resto de impuestos. O no quiere decir que tengas que subir las cotizaciones. Tú puedes financiar, mientras se va creando empleo, tú puedes financiar las pensiones con los presupuestos generales del Estado haciendo una transferencia, que es exactamente igual lo que hicimos nosotros y lo que han hecho ellos. Pero eso no implica que tengas que subir cotizaciones sociales. Pero ¿cómo es posible que en un país que todavía tiene un 15% de tasa de paro, el gobierno lo que se le ocurra es subir las cotizaciones sociales que encarece el empleo y que encarece la contratación? Eso no se le ocurre a nadie.
Le preguntaba al principio si veía usted diferencias y me está usted enumerando bastantes semejanzas con respecto a lo que hicieron ustedes. En cuanto al gasto social, me refiero.
Ah, el gasto social sí, pero nosotros no subimos impuestos, no subimos el gasto público por encima del Producto Interior Bruto, cumplimos estrictamente con la senda de déficit público, bajamos el IRPF, no subimos las cotizaciones sociales, las diferencias son más que notables.
¿No se va a cumplir la previsión de déficit pactada con la Unión Europea, que es la previsión, la senda de déficit de ustedes, del Partido Popular, porque de momento es claro, la que va a constar en el presupuesto?
Pero si fíjese la trampa que hay, que el techo de gasto es el mismo que aprobaron en julio para una senda de gasto que ellos cambiaron unilateralmente al 1,8% en vez del 1,3%, y ahora con el mismo gasto nos dicen que van a alcanzar el 1,3%.
¿Entonces no le cuadra a usted?
No cuadra por ningún sitio.
Dicen ustedes que esto recuerda a la etapa de Zapatero. ¿Es así?
La etapa de Zapatero intentó mantener artificialmente una legislatura tirando del gasto. Exactamente lo mismo que está haciendo Sánchez.
Entonces se parecen. Me confirma usted que ¿qué creen ustedes que se parecen?
Se parece. O sea, si usted mire, el presupuesto está hecho para que la economía vaya bien, para que se satisfagan, para que se financien los servicios públicos, para pagar las pensiones. Para eso está hecho el presupuesto. Y además tiene que ser unos presupuestos sólidos que mantengan la credibilidad de la economía española y mirando a largo plazo. ¿Estos presupuestos tienen esa finalidad o tienen una finalidad política a corto plazo de mantenerse en la Moncloa y financiar una campaña electoral?
Dígame, aquí en Madrid, lo ha dicho el presidente de la Comunidad de Madrid, hay una diferencia de inversión, según los números que se han presentado, del 80% con respecto a Cataluña, porque la inversión en Madrid aumenta un 0,1% y en Cataluña un 52%. ¿Es a usted la cuenta cómo le hubiera salido?
Mire, una de las cosas que no se puede hacer es determinar que el dinero de todos los españoles venga fijado por una negociación política territorial, y menos aún con señores que no creen en España. Los presupuestos son de todos los españoles y las infraestructuras que se reflejan en los presupuestos son de todos los españoles. Son las grandes obras de infraestructura del país. Las autovías, los puertos, los aeropuertos, la alta velocidad, que une comunidades autónomas y une España con el resto del mundo. No se puede decir que cada comunidad autónoma va a tener ahora un porcentaje y como yo estoy y ahora necesito estos votos, voy a conseguir esto frente a esto otro. Esto no funciona así. Tenemos que mirar dónde se necesitan las cosas, poner el dinero que el país necesita y unos años, pues cuando una obra de infraestructura se va haciendo por una comunidad autónoma, esa tendrá más peso y otros años tendrá menos peso. A mí me gusta siempre poner el mismo ejemplo. Si hacemos un AVE entre Madrid y Galicia, beneficia a los ciudadanos de Madrid, a los ciudadanos de Castilla y León y a los de Galicia. La mayor parte de ese AVE se ha construido en Castilla y León. ¿Y por eso significa que beneficia más a los de Valladolid que a los de La Coruña con los de Madrid? No, porque es una obra que une tres comunidades autónomas.
Antes de terminar, Yolanda Marmol, ¿qué querías preguntar a Alberto Nadal, secretario de Economía del Partido Popular?
Buenos días, señor Nadal. Quería preguntarle, hablaba usted de que estos presupuestos sirven para comprar voluntades, en este caso las voluntades de los partidos catalanes. Yo quería preguntarle, cuando Aznar hablaba catalán en la intimidad para cosechar los votos de la entonces Convergència, cuando Rajoy pactó para conseguir los presupuestos del año pasado 4.245 millones de euros con el PNV para el País Vasco, ¿estaba también comprando voluntades o estaba solamente negociando?
Mire, créame que esa cifra, no sé de los 4.000 millones de dónde salió, porque yo estuve en todas esas negociaciones y las cifras no eran ni parecidas. Fíjese que con el PNV el acuerdo fundamental fue un acuerdo sobre pensiones que afectaba a todos los españoles, no solo a los ciudadanos vascos. Y también le voy a decir una cosa. Tanto la moción de censura como este presupuesto se está negociando con partidos políticos que llevan a la ruptura constitucional del país, que intentan la ruptura constitucional del país. Eso nunca lo hizo el Partido Popular.
Alberto Nadal, secretario de Economía del Partido Popular, le agradezco su presencia esta mañana en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, que tenga una buena jornada, que le vaya bien. Gracias.
Gracias.
Gracias. A ver, ¿con qué número te queda, Manuel y Yolanda y Juan Luis, de todos los números? Porque el presupuesto está inclinado o no está inclinado hacia Cataluña. A ver, pregunta para encordiar.
Sí, hombre, yo creo que...
Lo digo por la respuesta que hemos tenido aquí en Madrid, el presidente de la Comunidad Autónoma, que cree que sí, que están inclinados hacia Cataluña.
Son datos objetivos. Yo leí hace ya hace un tiempo y lo he vuelto a hacer, lo hice ayer un poquito. Quería retomar algunos de los párrafos o de las ideas del libro que escribió Pedro Solbes, después muy autocrítico y muy crítico en la etapa de Rodríguez Zapatero, con lo que pasó en la economía, ¿no? Y había dos conclusiones, ¿no? Es decir, el tema de los presupuestos no es tanto política e ideología como matemáticas. Tienes que saber si cuadra o no cuadra. Y era evidente que aquello no cuadraba. Y la tesis final de Solbes siempre fue que con más deuda, con más déficit y con más impuestos es muy difícil retomar una senda de crecimiento. Eso no lo ha escrito un derechista peligroso o un opositor, ¿no? del socialismo, ¿no? Él tenía su propia receta, es una receta que me temo que no pudo poner en marcha. Y que así fue, ¿no? Yo creo que los presupuestos de ahora, ¿con qué cifras me quedo? Son más allá de que efectivamente acumulan más deuda, más endeudamiento del Estado, más gasto público por encima incluso del crecimiento previsto del PIB. Dos, más déficit, lo cual... hay que recordar que la Unión Europea no se ha creído de todos estos presupuestos, con el techo de gasto previsto. No se lo ha creído. Habrá dicho, oiga, su previsión de ingresos para cubrir cualquier coyuntura de déficit no es creíble, no es factible. Y tercero, más impuestos. Hay dos grandes partidas, 22.800 y pico millones de nueva recaudación. Que van a salir de un golpe, de un varapalo a la clase media, sin duda ninguna. Son impuestos que le quitas a los ricos porque están estafando al Estado, etcétera, etcétera. No, son de la clase media, más otros casi 6.000 millones de euros con el incremento de las cotizaciones sociales a la seguridad social de las empresas por sus trabajadores, ¿no? Si a eso unimos el incremento de las cuotas de autónomos, al final lo que está es generándose una masa, una previsión de ingresos al Estado que es, primero, complicada de que se pueda ejecutar, se lo ha advertido la Unión Europea, y segundo, es peligrosa porque le fue muy mal a Rodríguez Zapatero y porque en el fondo lo que estás haciendo es meter la mano en el bolsillo de la gente y es imprevisible la gente cómo pueda responder. A eso se une un último factor que quiero decir, y es que no hay acuerdo de financiación autonómica, que es uno de los primeros compromisos que adquirió. Y esto significa, sí, pero es que eso está vinculado a lo que tú me preguntabas al principio. Eso genera agravios en las comunidades porque al final... en lo que hay con la bolsa actual de dinero, más allá de la recaudación, se beneficia o se privilegia, en este caso, a la Generalitat de Cataluña.
Pero eso con 84 diputados sí que es imposible de negociar la financiación autonómica.
Ya, pero se lo
fue con mayorías absolutas, o sea que imagínate.
Se lo das a la Generalitat, lo cual te supone un doble riesgo. Son presupuestos arriesgados para Pedro Sánchez, muy expansivos, muy electoralistas desde mi punto de vista, y arriesgados porque, por un lado, metes la mano en el bolsillo de la gente. Dos, el factor de Cataluña, hemos visto cómo ha influido en Andalucía. A ver cómo influye.
Los números por aquí, ¿cómo los leéis? A ver, venga.
Yo creo que hay dos cuestiones. Una, los números, y dos, las ideas, que no son menores. Una, los números no están inclinados hacia Cataluña. Es que esto no va de, como decía el señor Nadal, de le damos tanto a este territorio porque se nos queja. No, es que nos gusta que cumplamos la ley, ¿verdad? Y estamos todo el día diciendo que la ley hay que cumplirla muy bien. Los estatutos de autonomía incluyen cuánto dinero tiene que invertir el Estado en cada territorio. Es decir, esto no es aleatorio, lo dicen los estatutos de autonomía. En el caso catalán dice que debe ser proporcional al peso del PIB catalán en el Estado. Muy bien, eso se ha incumplido hasta ahora. Y esta vez se acerca un poquito más a lo que dice el estatuto. Aún así, no llega, porque se invertiría un 18,2 en el mejor de los casos y, según el estatuto, se debería invertir el 19,2. Cataluña se lleva 2.041 millones de euros. Andalucía se lleva 2.123, la Andalucía donde van a gobernar el PP y Ciudadanos. Y recordemos que hay una sentencia, como nos gustan tanto las leyes, sobre todo las del Tribunal Supremo, las del Tribunal Constitucional, y las tenemos que cumplir. Recordemos que hay una sentencia, la 1668/2017, que le dice al Estado, oiga, Estado, usted le debe 759 millones en inversiones a Cataluña, cúmplalas ya. Y Pedro Sánchez lo que hace es, de esos 759 millones que el Estado le debe a Cataluña en inversiones, decir, muy bien, pues para el año que viene, bueno, para este 2019, de esos 759 vamos a empezar pagando 200 en cumplimiento de una sentencia. Por lo tanto, ni están declinados para favorecer exclusivamente a Cataluña, ni se paga todo lo que se debe. Porque además recordemos que de las inversiones previstas en Cataluña se viene ejecutando la friolera del 24%. Es decir, que además lo que está firmado y presupuestado ni siquiera se cumple. Y dos, las ideas. Las ideas. Bueno, pues sí, es un presupuesto electoralista. Lo es. ¿Le da cierto balón de oxígeno a los varones socialistas para que afronten sus elecciones en mayo? Es posible. De todas maneras, ¿por qué? Pues porque se incrementa el gasto social, porque hay más pensiones, más dependencia, más ayudas al desempleo, más políticas de vivienda, mayor sueldo para los funcionarios. Con esto el gobierno, o el Partido Socialista lo que cree es que rebajará ese malestar social. El otro día decía la ministra Montero, esto es una vacuna contra Vox. Yo no lo tengo tan claro, porque si nos concentramos en vender una vez más, de verdad, las mejoras sí, materiales, si creemos que solamente y exclusivamente las mejoras materiales van a mover el voto, estando Vox, tenemos un problema, porque son las estructuras de deseo, de anhelo, de identidad, las que más están funcionando.
A ver, Juan Luis.
Yo sí creo que las cuestiones puramente materiales son más importantes de lo que creemos para prevenir el cabreo que hace que la gente finalmente acabe optando por la opción más disruptiva y a veces más loca. Creo que unos presupuestos sociales ayudan a luchar contra el auge de los discursos etiquetados como queramos, pero que todos somos capaces de identificar. Creo que, de hecho, abordar la factura de la luz es más efectivo que estar todo el día llamándole fascistas, como hace alguna gente. Y todo lo que sea los presupuestos generales del Estado o en un decreto ley para abordar ese tipo de necesidades materiales de la gente, creo que es muy bienvenido para prevenir el auge. De hecho, creo que no hemos tenido, entre otras razones, un partido como Vox antes, o un auge de un partido como Vox antes, porque había colectivos sociales, como por ejemplo la plataforma de afectados de la hipoteca, en el caso de la vivienda, pero también en otros servicios, que han hecho una canalización social y material del cabreo de mucha gente hacia un sitio que no era xenófobo, sino todo lo contrario. En todo caso, sobre los presupuestos, yo sí creo que hay un gesto claro hacia Cataluña y creo que es lo que mucha gente lleva pidiendo mucho tiempo. Diálogo, gestos, destensar, no ir con la mano dura todo el rato porque entonces te encuentras mano dura enfrente. Creo que Cataluña lleva mucho tiempo diciendo que hay unos desniveles económicos que hay que compensar. Yo, por mis propios valores personales, creo que eso es tremendamente injusto. Cataluña es una tierra con mucha riqueza comparada con otros territorios de España.
Pregunta en Extremadura cómo va el tren.
Claro. Y por tanto, a mí me parece, desde el punto de vista político, mala idea.
¿Por qué?
Bueno, pues porque yo creo en la redistribución de la riqueza y creo que el tren de Extremadura es más prioritario que en algunas inversiones en Cataluña. Es una cuestión puramente de lo que piense cada uno de cómo hay que distribuir la riqueza territorialmente. No nos pondríamos de acuerdo en la vida la gente que no está de acuerdo y yo. Yo como andaluz también tengo que reconocer que también es un gesto con Andalucía. Es decir, estos presupuestos, como todos los presupuestos, no nos engañemos. Al final lo que hacen es compensar tensiones, intentar revertir polémicas políticas en momentos determinados. Son electorales, pues, como todos los presupuestos. También cumplen ciertamente con cosas que ha prometido el gobierno de Pedro Sánchez. No son unos presupuestos que digan lo contrario de lo que Pedro Sánchez dijo que iba a hacer. De hecho, se quedan muy cortos con respecto a lo que se supone que Pedro Sánchez iba a hacer. Con lo cual, a mí ni me sorprende. Me parece bien, incluso aunque yo estoy en contra en el fondo político de la cuestión, pero me parece bien que se hagan gestos con Cataluña, todos los que sean necesarios para que la tensión no crezca. Y lo que sí llamo es que no se engañe a la gente. Quiero decir que es que se recibe tanto dinero en Andalucía como en Cataluña. No creo que sea un problemón, sobre todo porque venimos de darle al PNV todo lo que quería. Exacto. Y nadie hizo portada arrancándose las vestiduras.
Yo quiero decir una cosa. Es decir, comparar comunidades autónomas como si fueran entes unitarios es un error. Andalucía recibe lo que recibe, entre otras cosas, porque representa prácticamente un tercio del territorio español.
Sí, pero ha subido mucho.
Sí, claro que ha subido, porque estaba previsto otro.
Sí, ha subido.
Claro que ha subido. Vamos a ver. Yo estoy de acuerdo en parte con lo que dices y en parte no, Yolanda. Es decir, cumplir con el Estatuto de Cataluña, sí. Pero vamos a dibujar el puzzle completo para tener todas las piezas del puzzle. Uno, todas las disposiciones adicionales y todas las disposiciones finales sabemos perfectamente que tienen un carácter eminentemente transitorio, ¿no? Y que todas, además, en cualquier caso, están condicionadas a la coyuntura económica. La propia Constitución está condicionada a la coyuntura económica a la hora de regular o a la hora de prever determinados derechos, ¿no? Por eso existen las fluctuaciones en la economía y por eso existe la libertad de los gobiernos en incrementar partidas o reducirlas o en incrementar impuestos. Es decir, está condicionado. No es un derecho automático regulado en el Estatuto de Cataluña. Está condicionado a determinadas coyunturas. Segundo, hay
sobre
otras.
Todo porque sería un poco surrealista que cada comunidad
sí, pero
autónoma.
Es que, como Cataluña lo vende como un automatismo, como claro, Cataluña no, dice no que automáticamente hay que pagar determinada cantidad, no es cierto.
Segundo, como decía el Estado, ha dicho que no es
claro, claro. Segundo.
Lo viene diciendo hace años.
Hay otras sentencias que.
Está la política.
Hay otras sentencias que reconocen deudas a otras autonomías. Sentencias, claro, sí, muchas sí. Del Tribunal Supremo, con sí. Otros números distintos a los que has dicho. Ahí están. Muchas de ellas sin cumplir, pendientes precisamente de ese endeudamiento del Estado que ahora se va a incrementar. Y cumplir la ley, por supuesto, claro que sí. Lo que sea la vinculación, como dices, el peso de la contribución de Cataluña al PIB en una factura económica, en una devolución por parte del Estado de inversiones, ¿de acuerdo? Calculemos el peso del PIB de Madrid. Calculemos el peso del PIB de Baleares y calculemos el peso del PIB de la Comunidad Valenciana y qué es lo que están recibiendo. Es decir, al final, a lo que vamos, estoy con Juan Luis, se genera un agravio en el que ninguno estaríamos nunca de acuerdo de qué es lo que se necesita, cuáles son las prioridades. Yo puedo estar de acuerdo porque también soy andaluz, porque voy mucho a Andalucía, porque paso por Extremadura, porque tengo familia allí y porque veo precisamente que hay una descompensación brutal en multitud de servicios públicos financiados con dinero público y con impuestos de todos los españoles y que necesariamente Cataluña, que puede estar en una plena necesidad de, en fin, de muchísimas cosas, de más carreteras o de mejorar la línea ferroviaria o de pagar la factura farmacéutica, etcétera, etcétera. Yo puedo entender que eso sea así y que haya que sentarse a hablar y a dialogar. Se ha hecho en la época de Felipe González, se ha hecho con José María Aznar, lo ha hecho Mariano Rajoy, pero no se hace sobre la base de, oiga, dos cosas, exigencia. Uno, no se juzgue, escarcele automáticamente a unos señores acusados de rebelión. Dos, déjeme celebrar un referéndum que es a todas luces ilegal. Sobre esa base me parece peligroso negociar para Pedro Sánchez, peligroso.
No están hablando del referéndum, estábamos hablando de los presupuestos. Y de los presupuestos lo que estábamos hablando es
de las condiciones
de las condiciones para Cataluña. Vamos a ver, ¿queda claro? Que necesitamos ya un nuevo modelo de financiación autonómica, porque aquí estamos diciendo opera el PIB, pero otras comunidades autónomas están diciendo, bueno, es que a mí el PIB no me favorece, yo necesito claro. Que se contemple la insularidad, la despoblación, el envejecimiento.
Exacto.
Entonces, bueno, pero mientras tanto,
territorial,
efectivamente, que son los conceptos que otras autonomías ponen sobre
claro,
la mesa.
Natural.
La cuestión es qué hacemos en el mientras tanto, porque hoy ese nuevo modelo de financiación autonómica no está sobre la mesa.
No
lo está. Ni siquiera tenemos un esbozo, ni siquiera tenemos un borrador. Y eso va a tardar
mucho.
Y eso va a tardar mucho. Entonces, en el mientras tanto.
Se ha subido la inversión en Cataluña, en el mientras tanto.
Y donde más en Andalucía, fíjate.
Sí.
Y en Andalucía también. En Andalucía, que hablabas de los servicios públicos, las carreteras. Bueno, yo que he vuelto a casa por Navidad. Venga, otra vez a pagar peajes. Cuando voy a Andalucía no pago ni uno. Y primera vez no fue a Barcelona. Y los precios tampoco son los mismos. Entonces, bueno, cuidado. Y luego, respecto a las condiciones materiales. Las condiciones materiales son importantes, por supuesto. Son fundamentales, absolutamente. ¿Con eso solo ganan las fuerzas progresistas? No, porque entonces Izquierda Unida hubiera gobernado España. Porque,
yo no estoy diciendo que
porque,
vaya a gobernar Izquierda Unida, digo que...
Porque ningún, déjame terminar, porque, sí. Porque ninguna persona de clase obrera votaría al Partido Popular o opciones de derecha. Es decir, las condiciones materiales, y ese es el desastre de las izquierdas de toda la vida, solas no funcionan. Funcionan cuando generas una identidad colectiva, cuando generas un nosotros frente a un ellos, cuando eres capaz de movilizar y de surfear una oleada social de personas que crean, que piensan como tú, con los que compartes un sentido común. Sin eso, las condiciones materiales por sí solas no funcionan, porque si no, los partidos socialistas tendrían el 100% del voto obrero y no es así.
No hablo de potenciar gobiernos de izquierda, sino de prevenir el auge de determinadas soluciones que culpan a los inmigrantes de la pobreza de los del resto de la población, etcétera. Es decir, no hablo de que el sistema tiene que dar respuestas materiales a necesidades materiales, porque si no, las respuestas de la gente a sus necesidades materiales va a ser un voto no de protesta, sino de cabreo.
Que las tiene que dar, sí, pero por justicia. Las tiene que dar por justicia. Yo no tengo claro que sea una vacuna antivox, y ¿sabes por qué te lo digo? Porque, mira, el otro día hablaba con un dirigente del PP que me contaba, mira, Yolanda, ¿sabes qué ocurre? Que la mayoría de personas que votaban al PP y se nos han ido a Vox... Es gente ilustrada, no es gente de las clases obreras. Claro, es gente que tiene la vida muy bien solucionada.
A día de hoy, el problema es que
Juan Luis y luego Manuel, venga.
Esto es muy, muy, muy breve. A día de hoy, el voto de Vox es el voto del PP que se ha ido a Vox. A mí lo que me preocupa no es
del PP de clase media-alta, porque el PP también tiene otras clases.
La mayoría de la gente que se ha ido a Vox viene del PP y es gente, vamos a decir, más tradicionalista, más clásica, más dura, lo que sea, a día de hoy. Pero eso también pasaba en Francia. A mí no me preocupa lo que vaya a pasar mañana, porque a mí no me preocupa que Vox exista tal y como existe hoy. Hombre, me preocupa pues porque esas ideas siempre contaminan el debate político. A mí me preocupa es que Vox convenza a mi suegro, y además no es una figura retórica, a mi suegro literalmente en San Fernando, Cádiz, de que la solución para sus necesidades materiales y su frustración con el sistema... es esa, a pesar de que no tiene nada que ver con él. Que es lo que ha pasado en Francia y que es lo que ha pasado en otros, en Estados Unidos. La mayoría de hombres heteros, blancos, a los que la política de izquierdas no le dice nada porque estamos todo el día hablando de feministas y de inmigrantes, porque es así como ellos lo perciben, necesita una respuesta material, concreta, que les afecte en su vida diaria. Y muchas veces la izquierda, progresista fundamentalmente, se concentra en hacer muy buenos discursos, pero se topa con los grandes poderes fácticos a la hora de cambiar las condiciones materiales de la vida, y me refiero de nuevo a algo tan concreto como la factura de la luz.
No creo que la izquierda haga buenos discursos.
Quiero salir un poco de este bucle. Es decir, yo no tengo la tesis o la idea de que el dinero sea ideológico. No tengo esa tesis. Tú puedes hacer políticas de izquierdas, de derechas, centradas, medio pensionistas, extremistas, lo que quieras con el dinero. Pero el dinero en sí no tiene ideología. Y aquí hemos visto muchas veces cómo se ha votado más con el bolsillo que con la ideología. No habría otra posibilidad, sino no habría que de una mayoría absoluta socialista se pase a una mayoría absoluta del Partido Popular en su momento en España, ¿no? Cosa que ha ocurrido dos veces con Felipe González y después José María Aznar, y primero con Rajoy y después de Rodríguez Zapatero. Es decir, el dinero no es ideológico. La gente vota determinados criterios de gestión o de expectativa de gestión. Antes citaba Juan Luis, que es donde yo quiero centrar el debate, dos elementos que son sustanciales desde mi punto de vista en lo que se refiere a la gestión del dinero público. Dos criterios. Uno, la cohesión territorial, porque es elemental en España. Y segundo, el criterio de solidaridad entre regiones, interregional, ¿no? Y eso existe, es decir, en Madrid, en Galicia, incluso el País Vasco, aunque tiene un régimen fiscal absolutamente distinto. Y
me aportan poco a la cuenta común, ¿eh?
Poco, pero tenemos tampoco. A Baleares, tenemos
esos números se aportan
a la Comunidad Valenciana.
Baleares, la Comunidad Valenciana, Baleares,
que están, exactamente,
como la que más.
Como Madrid, están en un rescate sistemático, solidario, oportuno, necesario, de otras comunidades autónomas, como es el caso, pues lo ha sido de Andalucía.
Pero sigue echando la cuenta por comunidades, hay que echar la cuenta por personas.
Exactamente.
Lo que decía Juan Luis, las rentas están donde están.
Exactamente. Entonces, a partir de ahí, ¿qué factor hay que tener en cuenta? Oye, todas las comunidades españolas resulta que son solidarias, aunque sea regañadientes, aunque sea resignadas por mandato constitucional y por propio criterio de empatía política, porque es que es así, excepto Cataluña. Cataluña instauró un lema que a día de hoy sigue vigente, es España nos roba. Y a partir de ese discurso se elabora toda una tesis contraria, bueno, primero de victimismo respecto a Cataluña y segundo de victimismo no real con sus necesidades. Si yo entiendo lo que dice Yolanda, Cataluña tiene unas necesidades y ella vuelve a casa en Navidad y se da cuenta de que efectivamente
persona,
hay una serie
personas,
de carencias.
Personas.
Arréglese. Es que el Parlamento de Cataluña lleva 4 años sin aprobar prácticamente una sola ley. 2 procesos electorales, una consulta ilegal, sus dirigentes en prisión. Oye, ¿cuánto van a tardar ustedes en levantar la cabeza, en reaccionar, en asumir que efectivamente se tienen que sentar en mesas bilaterales, multilaterales con el gobierno A o con el gobierno B a cerrar acuerdos, a cerrar pactos, porque le puedan interesar a los ciudadanos catalanes. Lo llevamos reivindicando todos en ABC editorialmente desde hace muchísimo tiempo. El frentismo es absurdo. ¿Quién plantea aquí un frentismo? También en el aspecto económico. Cataluña, España nos roba, y a partir de ahí los criterios de solidaridad, déjenselo ustedes a Madrid, déjenselo ustedes a la Comunidad Valenciana y déjenselo y a ustedes a Baleares, y que ellos sostengan a los, como llamaban, a los vagos de Andalucía. Pero que esto no es nuevo, ¿eh? Esto ya lo decía Jordi Pujol públicamente hace 30 años.
Y Heribert Barrera, ¿eh?
Y esto sigue exactamente igual. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo puedes plantear que Cataluña está en inferioridad de condiciones respecto a otras comunidades autónomas, cuando todos sabemos que no es así? Es el planteamiento sentimental de Cataluña va al margen del resto de España. Entonces es evidente que esto es percibido por una gran parte de la gente como una cuestión puramente económica, de dinero, de beneficio y de privilegio. Frente a la ideología. La ideología no cuenta.
Un turno pues, rápido por alusiones, que quiero que hagáis un comentario de Andalucía, que es noticia en esta jornada, que no se nos va a escapar el asunto entre las manos.
No, sí que quería utilizar el argumento que pone Manuel sobre la mesa para rebatir el de Juan Luis, porque, claro, al final...
Estás hoy a dos manos, ¿qué se dice?
Bueno, ¿no? Al final estás...
Lo cual no quiere decir
lo que
yo esté de acuerdo con Juan Luis.
Exactamente, eso es lo bueno.
Sí, pero fijaos, no, él está diciendo no hay un análisis de condiciones materiales en Cataluña porque el gobierno no está gobernando durante los últimos 4 años y sin embargo continúa teniendo una mayoría en el Parlamento. ¿Por qué? Porque apelan a la cuestión identitaria. Uh-huh. Es decir, ¿nos interesa la subida del SMI? Claro. ¿A la gente le interesa que le resuelvas lo suyo? Sí. Ahora, ¿el análisis material lo resuelve todo? Pues muchas veces no. Muchas veces la identidad... Y eso no digo que sea bueno, es más, yo creo que no necesariamente es bueno, va por delante.
En Cataluña está claro que la identidad se ha convertido en un monstruo tan grande que no se va a hackear con condiciones materiales. Pero solo en Cataluña, y creo porque ya es demasiado tarde.
Dicho todo esto, a ver, por alusiones que tú eres de allí, ¿qué esperas del comienzo de esta sesión de investidura y de la trayectoria del gobierno de coalición del PP y Ciudadanos?
Yo creo que el PP y Ciudadanos podrían haber hecho un gobierno sin necesidad de negociar absolutamente nada con Vox, que se hubiera visto abocado a decidir votar a favor a cambio de nada o dejar gobernar a Susana Díaz. PP y Ciudadanos han invitado a cogobernar desde fuera del gobierno a Vox con ellos a través de un acuerdo de investidura que incluye medidas concretas que le va a complicar mucho la vida, ya no a los andaluces, que también, sino al propio gobierno de la Junta de Andalucía, porque vamos a tener a un presidente de la Junta, del PP, que va a proponer leyes a las cuales su vicepresidente va a votar que no, o se va a abstener, porque son las leyes pactadas con Vox y no con Ciudadanos.
¿Tú crees que se va a llegar a eso?
Pues eso es lo que han dicho ambos. Es decir, el PP se ha comprometido a determinadas cosas y Ciudadanos ha dicho que a determinadas cosas no va a votar que sí.
¿Y tú crees que eso no se resuelve?
Bueno, pues
antes,
a lo mejor el PP acaba dejando tirado a Vox por el camino, en vez de, pues ya podría haberlo hecho antes y se hubieran ahorrado darle todo el protagonismo, sobre todo sabiendo que Vox le come votos a ellos. A mí me preocupa mucho la legitimidad que puedan tener determinadas ideas en Andalucía ahora que tienen un reflejo institucional y que el PP además las escucha, las negocia y las blanquea, porque hay algunas medidas que en el documento de Vox eran escandalosas, pero que el PP le ha pasado el paño, le ha dado un poquito así de lustre y ya no resulta tan escandalosas, aunque digan exactamente lo mismo. Pero bueno, como son con otras palabras más amables, de gente que está más acostumbrado a vender burras sin que se note, pues cuelan. Eso me preocupa mucho como andaluz. El hecho de que PP y Ciudadanos gobiernen en Andalucía, pues mira, pues la alternancia normal, PSOE llevaba mucho tiempo, era cuestión de...
Llevaba todo el tiempo.
Claro, llevaba todo el tiempo, todo era tiempo. Cuestión de años que pasara lo que ha pasado. No me preocupa en absoluto, desde el punto de vista democrático, que gobierne el PP en Andalucía. Sí me preocupa que esa derecha un poquito ranciota que seguimos teniendo en Andalucía y muy nostálgica de algunas cosas y muy tradicionalista y un poquito sectaria, se vea legitimada... no ya solo por determinados columnistas en determinados periódicos locales de Andalucía, sino también por parlamentarios andaluces.
Aquí para todo el mundo. A ver, Yolanda.
A mí sí que me preocupa. Me preocupa que esas ideas regresivas se normalicen. Aunque el PP dice que sigue siendo lo mismo que siempre, tengo la sensación de que no es lo mismo de siempre y que o tenía un alma oculta, muy oculta, o realmente ha hecho más que un guiño a Vox. Ha asumido postulados que para mí Bueno, y para muchas personas, creo, para las fuerzas progresistas, desde luego, constituyen una auténtica regresión. Estamos volviendo a hablar de violencia intrafamiliar, estamos volviendo a hablar de violencia doméstica. No me extraña que haya...
Pero eso en el acuerdo con Vox no hay nada, ¿no?
Eso es lo que...
Firmado no hay nada. Eso es lo que puso Vox.
Eso es lo que puso Vox y el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha utilizado la expresión violencia doméstica.
Una vez, utilizado una vez.
Sí, y no ha recapitulado, no ha dicho, disculpen, me equivoqué, esto es una barbaridad, pero no lo ha dicho.
Esto ya lo utilizaba Ana Mato, ¿eh? Ana Mato ya hablaba de violencia doméstica, Ciudadanos ya negaba la ley de violencia de género.
En la campaña del 15.
Lo que pasa es que conseguimos, y me meto así de claro, conseguimos que recapacitaran. Y ahora, pues gracias a Vox, han vuelto a recapacitar, pero de manera regresiva, para negar lo que hasta
pero
el
PP consideraba.
Pero como esa consejería de la de familia,
la tiene
que al final...
La tiene fijo. La consejería en Galicia y consejería de familia.
Bueno, pues a ver. A ver qué va dentro de la consejería de familia. Si son ayudas para evitar la brecha salarial entre hombres y mujeres o para que las adolescentes
no
aborten.
Tengo que preguntarle al consejero del asunto de Galicia y familia, que es buen amigo, el consejero Rey.
No, es que yo creo que con todo esto, primero habrá que dar un margen de confianza para que empiece a funcionar. Yo creo que hay un punto demagógico bastante bastante amplio. Vamos a ver, ¿cuál es? Yo creo que se impondrá la...
Nos llama demagogos con una tranquilidad.
No, a vosotros no, por palabra. No. Tú has hablado de columnistas que escriben en Andalucía y yo es que yo leo mucho de lo que ocurre allí y me da la sensación demagogia. No, fíjate, estaba pensando ahora mismo y lo digo de verdad... en estos colectivos que han convocado manifestaciones hoy a las puertas del Parlamento y en eso del Parlamento andaluz para protestar sencillamente porque el PSOE pierde el poder. No estaba pensando para nada en vosotros y créeme que tengo un respeto.
Te creemos, Manuel.
Estaba pensando en lo que estaba pensando. Venga, demagogia, tira. Demagogia en ese sentido.
Tira que nos vamos.
Yo creo que lo que se va a imponer es la Realpolitik. Creo que Vox no está hoy en la tesitura de imponer nada. Creo que objetivamente ha reculado mucho en toda esta negociación porque era muy impostada. No se van a expulsar a 52.000 inmigrantes, no se va a derogar absolutamente nada de violencia doméstica.
Es que no pueden.
Claro, es que no pueden.
Es que no pueden, es que no tiene competencias.
Ni se va a derogar una ley andaluza de violencia de género que cuelga, o machista, que cuelga de una ley nacional en la que no hay ni un solo diputado que vaya a plantear su derogación. Claro. Es más, creo que ha habido tiranteces dentro de Ciudadanos, tiranteces internas, porque no parece que sea lo mismo lo que quería Albert Rivera en Madrid o lo que planteaba Albert Rivera en Madrid de lo que quería allí Juan Marín. Entonces, a partir de ahí, no sé cómo lo gestionará Juanma Moreno, pero no veo a Vox imponiendo, que las mujeres y los niños y los inmigrantes vayan a dormir a partir de ahora por decreto debajo de los puentes, ni nada por el estilo. Habrá que ver cómo funciona, porque es un experimento extraño, es un experimento...
Nuevo.
No por el factor ideológico en sí, que me preocupa menos que a vosotros, sino porque hay que desmantelar todo un sistema.
La frase que has dicho, que suena muy extrema, no lo es tanto. Es decir, los inmigrantes y los niños de los inmigrantes no duermen todos debajo de los puentes en Andalucía porque hay organizaciones que reciben subvenciones para acogerlos. Y es exactamente la finalización de la ayuda directa a este tipo de organizaciones lo que Vox ha puesto como condición para
como la ley de violencia de género que dices
que no sabes
que no un momento no se deroga, bueno, sí, no la dotes económicamente. Es que hay muchas maneras de matar una ley. Pero, y la más práctica es, y lo hemos visto aquí con la ley de memoria histórica.
Pero alguien ha anunciado...
Bueno, veremos en los presupuestos del año que viene.
¿El presidente de la Junta de Andalucía o el vicepresidente de la Junta de Andalucía ha anunciado que se vaya a quitar la memoria económica asignada a cualquier ley que esté en vigor? Es que no se ha anunciado nada por el estilo.
Bueno, pero veremos en los presupuestos del año que viene cuánto consignan a esa partida.
Una cosa es que Vox, de manera extrema, desde mi punto de vista, absurda y totalmente demagógica, quiera plantear una serie de cuestiones... pues no sé, para ganar votos en sus próximas elecciones, o para lo que sea, sencillamente porque piense de esa manera esa dirección de ese partido, y otra cosa es lo que realmente se puede hacer en la Realpolitik. Y digo, me parece que estamos sobredimensionando una especie de dramatismo ideológico por un cambio en Andalucía, que creo que no va a ser tal. Ahora, a lo mejor me equivoco, creo que no va a ser tal. Y desde esa perspectiva se está generando, yo he leído ayer dos manifiestos de las algunas de las organizaciones que son bastantes convocantes de las manifestaciones, y me parece, y lo digo de verdad, me parece mentira que en pleno siglo XXI estemos con manifiestos de estas características repletos de absolutas falacias, mentiras y manipulaciones. Un consejo, no haberse quedado en su casa ustedes el día 2 de diciembre.
Creo que la gente que se manifiesta es que no se quedó en su casa.
Estoy convencido de que esa gente no se quedó en su casa. Entonces, y estoy convencido de que otra gente que está sumándose sobre la marcha a este tipo de movimientos se quedó en casa. Vamos a ver, si gran parte del voto de castigo, si Juan Luis, tú lo sabes, si tú provienes de allí, de Sevilla, gran parte del voto de castigo se ha producido por desde sectores de la izquierda absolutamente descontentos con lo que se estaba produciendo. Por ejemplo, en el ámbito sanitario. No hay ningún ámbito sanitario en las 8 provincias de Andalucía que esté controlado, digamos, por una especie de derecha ideológica. En ninguno de los casos. Es una gestión que ha sido extremadamente complicada, que empezó con propuestas en Granada que se fueron extendiendo y que a multitud de sindicatos de la izquierda tradicional andaluza les ha motivado a quedarse en casa o a cambiar de voto. Es así de sencillo.
Seguiremos hablando en este programa de lo que pase en Andalucía, de las decisiones que tome ese gobierno, de la influencia de Vox, no solo en Andalucía, sino veréis poco a poco cómo eso ocurre. Si dicen las encuestas que en otras comunidades autónomas y ayuntamientos que rompe Vox, pues será un asunto que estará en la actualidad y aquí analizaremos como lo estamos haciendo en esta mañana. A ver, que viene ya José María del Toro, yo tengo que recoger los papeles. Mira que han hecho grande la mesa de este estudio, pero a mí no me da con todos los papeles que tengo encima de la mesa. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, ¡eso está hecho! Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la 1:03, en Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro. ¿Cómo estás, José María? Buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo, compañía? Buenos días.
El menú de la 1, porque es la hora de comer.
Exactamente, para ti sí.
Es la hora de comer. A ver, el menú del día.
Menú del día, venga. De primero, macarrones. De segundo, redondo de ternera. ¿Cómo lo ves?
Oh, que vamos.
No
que,
está mal,
que
¿no?
Estoy deseando que llegue la 1.
Bueno. Hoy hay rueda de prensa de Velasco Carballo y de Clos Gómez a las 12 para evaluar...
Eso es el aperitivo, los macarrones.
Exactamente, para evaluar la implantación y el uso del VAR en la primera vuelta del campeonato. La última noticia en torno a esto es que Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, ha presentado su dimisión como miembro de la directiva del presidente Rubiales por considerar que su equipo está siendo injustamente tratado por el VAR. Ya le protestó telefónicamente, si recordáis, a Rubiales tras el famoso penalti de Rulli a Vinicius.
Yo no sé si en los últimos meses hemos hablado más de Vox o del VAR.
Bueno, se diferencian en un par de letras.
Sí, pero vamos. Pero polémica toda la que quieras.
Y Carballo se han llevado titulares.
Sí, totalmente. Sí, polémica toda la que quieras. O sea, que ha dimitido Florentino de la junta directiva de la Federación.
Está recién llegado porque llegó el 19 de diciembre. Bueno, hay otros muchos equipos que están francamente enfadados con el VAR. Por ejemplo, el Getafe, que ha tenido varios episodios esta temporada. Posiblemente el más flagrante de todos los episodios lo ha tenido el Getafe, con un penalti tremendo a Mata en Bilbao que ni se pitó ni se rearbitró por el VAR. Veremos a ver qué dice hoy Velasco Carballo, qué dice Clos Gómez. Lo contaremos a partir de la 1:03, pero está interesante la rueda de prensa. Lo que sí es posible es que hoy no hablemos solo de aciertos, como en la última rueda de prensa, sino que sepamos por qué se cometen los errores, cuándo se aplica, cuándo no se aplica y todas las dudas que ahora hay. Hablaremos de nuevo del asunto Isco, aportaremos novedades de lo que piensa el entorno del jugador, porque hasta ahora sabemos lo que está pasando, pero no qué piensa el futbolista, así que lo contaremos a partir de esa hora. Hoy hay rueda de prensa de Solari, no faltará la pregunta sobre Isco, no faltará la respuesta de tengo 24 futbolistas, que es la habitual en cada rueda de prensa, según cómo se está produciendo. Seguramente la ofreceremos en directo, depende de la hora. También es posible que estemos en directo, depende de cuándo empiece. Nunca hay una hora muy fija. La de Mauricio Pellegrino. Mañana hay un Leganés Real Madrid de Copa en Butarque. Ha recaído Mariano de su lesión en el nervio ciático, así que el Madrid está sin delanteros. O pone a Cristo, el chaval del filial, o Vinicius, por supuesto, entiendo, pero o juega Isco de delantero, de falso delantero,
el polaco
porque
no viene,
ya no hay más. El polaco están en ello. Sabes
el polaco del Génova, que es
del Génova. Piatek está en Murcia su equipo y el Madrid manda emisarios para intentar llegar a un acuerdo, pero tiene muchos pretendientes.
Que el Génova está en Murcia.
Está en Murcia porque juega un partido amistoso. Sí, este fin de semana pasado ha habido Copa en Italia y el Génova había caído frente a un equipo de divisiones inferiores y estaba eliminado de la competición. Perdió 4-3, así que estaban ahí. Y vamos a ver, el jugador quiere venir al Madrid, pero falta el acuerdo económico, que no es tan sencillo porque el Madrid ofrece 30 y los italianos piden 50 aproximadamente. Además de eso, Vallejo se ha vuelto a recaer de su lesión, o se ha vuelto a lesionar. Ayer se marchó llorando del entrenamiento. Este chico tiene una mala suerte increíble, la verdad. Benzema elude el quirófano y podría jugar el sábado contra el Sevilla con una férula, con esa fractura en el dedo. Asunto Morata para los rojiblancos.
A saber.
Él quiere venir al Atlético,
no me
Simeone
extraña.
Quiere que venga.
No me extraña.
Hasta ahí no vamos mal. Pero habrá que buscar salidas para Gelson y Kalinic porque el Atlético tiene problemas con el tope salarial que tiene prácticamente cubierto al completo.
Es lo que tiene hacer un presupuesto.
Al margen de que
no cuadras.
Al margen de que
no cuadra, mal asunto.
De que Gelson y Kalinic no están ofreciendo rendimiento en lo que va de temporada. Bien lo sabes tú.
Ah, pero están en el Atlético.
Están, pero están ofreciendo poco rendimiento.
Están como yo.
Savic tiene para 2 o 3 semanas de baja. Mañana Atlético-Girona en la Copa. Hoy rueda de prensa de Simeone. También estaremos pendientes de lo que diga el argentino. Y por cierto, el Barça se fija en Stuani, el delantero centro uruguayo del Girona. Está buscando un 9 y este podría salir en un precio asequible, aunque es un futbolista veterano, pero que está haciendo muchos goles. Hoy hay Copa ya, hay 2 partidos. El Getafe juega a las 7:30 en Valladolid frente al equipo de Ronaldo. Tiene un gol de ventaja de la ida. Y a las 9:30 el Valencia frente al Sporting. Que no se le ocurra a Marcelino caer eliminado, porque igual mañana ya no es entrenador del Valencia. De momento le han ratificado, pero ya sabemos cómo funciona lo de los entrenadores. Y además de eso, Mundial de Balonmano. España le ganó ayer con muchos apuros a Japón, 26-22.
¿Cómo juegan los japoneses al balonmano?
Juegan bien, la verdad que sí. Nos
pero sobre todo a qué
problemas.
Velocidad.
Muy rápido.
Sí, el problema es que son pequeñitos y rápidos.
Íbamos perdiendo al descanso, al final lo solventamos en la segunda parte. Mañana contra Macedonia, en principio primero de los partidos verdaderamente complicados. Después el de Islandia, que bueno, sí, también tenía su
eso
dificultad.
Sí, eso sí que ya es un equipo, sí.
Y en el Open de Australia ha ganado Garbiñe Muguruza esta pasada madrugada, 6-2, 6-2 a la China Zeng. Pasaron también Carla Suárez y Pablo Carreño. Y ya sabes que ayer Roberto Bautista eliminó a Murray, que podría haber jugado su último partido. En Australia seguro. Ya veremos hasta dónde puede llegar con ese problema de cadera. Su intención es tal vez operarse o aguantar como pueda y despedirse en Wimbledon, que para él es el torneo fetiche.
A la 1:03, el partido de la 1 con José María del Toro en Onda Madrid. Que tengas un buen día.
Esperamos a todos.
Adiós.
Hasta
y que
luego.
Tengas un buen día, Yolanda Mármol, que te vaya muy bien.
Igualmente.
Adiós, Juan Luis Sánchez.
Un abrazo.
Gracias. Adiós, Manuel Marín.
Muy buenos días.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda a continuación.
En Onda Madrid, somos más deporte.
2 partidos y un equipo, el deporte de Madrid, desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1:00 p.m. con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9:00 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
2 citas con la información deportiva.
A la 1:00 con José María del Toro.
Y a las 9:00 con Rodrigo de Pablo.
2 estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple
Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Buenos días, Antonio López.
Muy buenos días, Juan Pablo Colmenarejo.
El pronóstico del tiempo para las próximas horas, dos puntos.
Dos puntos. Sol, temperaturas muy suaves, sigue la inversión térmica.
Amigo, explícala otra vez porque eso es importante.
Que escenario 1, gente... fruto de que, bueno, hemos visto imágenes de esa boina de contaminación.
Eso es.
Esa línea de inversión térmica.
Ahí se queda.
Es fruto de las altas presiones que están apretando al dióxido de nitrógeno. Ayer, a las 8 o 9 de la tarde... En la plaza Fernández Ladreda, que es la plaza elíptica, 300 microgramos.
Eso es una barbaridad, ¿no?
Eso es calidad del aire mala, literalmente mala. O sea, rojo, alerta.
¿Cuándo llueve, Antonio?
Llueve... bueno,
¿qué es lo que se lleva esto?
Se está desvaneciendo un poco esa probabilidad. Parece que jueves, viernes, área de la sierra. Yo confío que al inicio del fin de semana... pueda extenderse esa precipitación.
Pues que tengas un buen día en Telemadrid.
Igualmente.
Que te vaya bien, Antonio. Hola, Lidia del Valle.
Muy buenas.
Hasta la una, buenos días, Madrid.
Exactamente. Por cierto, la plaza está, la plaza elíptica, conocida...
Sí, Fernández Ladreda.
Siempre es el lugar donde más contaminación hay de Madrid.
Sí.
Ayer estuvimos hablando con los vecinos que están, que se suben por las paredes, evidentemente, porque viven en el sitio más insano de toda la capital.
¿Algún titular para la jornada de hoy?
Pues mira, ¿tú te sueles dormir en sitios inconvenientes?
No.
¿No eres como el periodista italiano este que se ha dormido en la rueda de prensa de Nadal?
Ya sabes que no es lo mismo estar dormido que estar durmiendo. Pero
no,
bueno.
Eso decía Cela, si no me... algo parecido,
¿no?
Lo
mismo.
Bueno, eso vamos a pedir a los oyentes hoy a raíz de este periodista. Que nos cuenten dónde se han dormido, que no era el sitio más adecuado.
Que te vaya bien en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Pues eso espero, y tú no te duermas
no
escuchando.
Me duermo. Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Desde Onda Madrid, desde Buenos Días, Madrid, les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.